Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de Lima, Lima a la deriva, ha dicho Carlos Brus. Y vamos a hablar de las propuestas del alcalde de Lima y algunas cuestionables inauguraciones ayer. Pero también, por supuesto, Vizcarra al Uriancho. Parece que ese es el tratamiento penitenciario que se le va a terminar dando. ¿Esto lo beneficia políticamente? Esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho ayer. De todo esto va este programa también, de los beneficios que los congresistas están procurando para sí mismos, que no son pocos, como siempre. Y también vamos a tener, por supuesto, la participación de todos ustedes. Hoy es jueves, preguntas del público, pueden preguntar lo que quieran, porque trolls, por supuesto, siempre bienvenidos, nos encanta leerlos. Y vamos con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. ¿Pausaste tus estudios por trabajo o falta de tiempo? Es momento de escribir un nuevo comienzo con SUBE de la UCB. Retoma tu carrera, alcance el ascenso que buscas y construye el futuro que tu esfuerzo merece. Cumple tu meta profesional en la UCB. Nos hemos acostumbrado a escuchar tiene cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta 2025 de la Liga contra el Cáncer. Salva una vida. Mediante el YAPE 955-916-736 o en ligacáncer.org.pe. La prevención no espera. Muy bien, y vamos a lo nuestro, las noticias. Ayer se conoció que el INPE había emitido una resolución por la cual señalaba que la clasificación penitenciaria de el reo, que está en prisión preventiva, Martín Vizcarra, se había hecho mal. Se había clasificado mal. En el manual de clasificación se le había asignado, de acuerdo al puntaje que le correspondía, a un penal que no era Barbadillo. Le correspondía ir al Urigancho. Y así lo dice la resolución. Ahora, si ustedes examinan esa directiva, ese manual para clasificar, ahí no existe Barbadillo. Tampoco existe la base naval. Ojo, tampoco existe la base naval, donde están terroristas y Montesinos. Y tampoco existe Barbadillo, donde hay 4 expresidentes presos. Si Vizcarra tiene que salir de Barbadillo, tiene que salir Humala, tiene que salir Castillo y supongo que tiene que salir Toledo. Y para los que dicen no, porque en realidad el delito de Vizcarra era cuando era gobernador regional y no cuando era presidente, el delito de Humala era cuando no era presidente, son donaciones de campaña. ¿Tampoco debería estar ahí? Debería estar el Urigancho. El único que está por un delito cometido en el ejercicio de la función es Castillo, que dio un golpe de Estado. Porque Toledo las coimas las cobró mucho después de ser presidente. O sea, con la misma vara a todos, ¿no? Se supone. Yo recuerdo cuando se dijo que Alberto Fujimori tenía que ir a una cárcel común, el escándalo que armaron. Y ahora están que aplauden que vaya al Uriancho. Bueno, creo que hasta los adversarios políticos se han dado cuenta nuevamente que están convirtiendo a Martín Vizcarra en un mártir. Lo voy a volver a explicar, porque acá hay un poquito de limitación cognitiva. Yo no digo que sea un mártir. Yo digo que este gobierno, este Congreso y las fuerzas políticas que están en el poder le tienen tanto miedo que lo han convertido en un mártir. Lo han convertido. Y lo van a seguir convirtiendo. Van a ver ustedes las fotitos que van a salir del Urigancho. Hasta pena les va a dar. La noticia, por favor. ¿No? Como no saben qué hacer todavía en el INPE, han nombrado una comisión calificadora, otra nueva, una junta técnica de clasificación, así se llama oficialmente, que tiene a la psicóloga, a la trabajadora social, al abogado, en fin. Pero lo que han dicho es que no puede estar en Barbadía. No le corresponde. Bueno, ahí está la directiva, la 006-2023 INPE-DTP. ¿Ok? Revísenla. Ahí no figura Barbadillo. Ahí no está. Entonces, ¿qué hacemos con todos los demás que están en Barbadillo? Como el escándalo ha sido, pues, importante ayer, el INPE se apresuró a sacar un comunicado que nadie le pidió. ¿Ok? Lo que es interesante es el punto 3. Esto no lo había dicho nadie, pero lo dice el INPE. El INPE rechaza tajantemente que la señora Presidenta de la República, Dina Arcila Boluarte, Segarra, o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso. ¿Ah? El Instituto Nacional Penitenciario es autónomo en cada una de sus decisiones. ¿Perdón? ¿Alguien dijo que Dina Boluarte era la responsable de esto? Solitos cayeron, Solitos cayeron. Nadie les había pedido esta explicación. Nadie había hablado de que la presidenta había ordenado que a Vizcarra lo pasen al Urigancho. ¡Nadie! Solito. Pues acaso no ha sido la presidenta. Flaco favor le hacen. Es exactamente lo contrario. Sospechamos todos. Miren, contra Vizcarra ya está lista una sentencia. Es clarísimo que lo van a meter preso. Y yo les he explicado el caso varias veces. Hoy día El Comercio pone en primera plana. Tiene 70 llamadas con uno de los delatores. Sí, pues, estaban construyendo una obra en Moquegua. ¿Cómo no va a hablar con el constructor? Pero eso no prueba lo que es esencial en este caso. Que recibió una plata y que dispuso de ella, ¿no? Ni la disposición del dinero, ni la entrega del dinero. Claro. El Comercio se juega en esto su prestigio porque fueron parte activa del derrocamiento de Vizcarra en el 2020. Portada tras portada todos los domingos sobre el caso Moquegua, que además se iba a juzgar ya inmediatamente y la sentencia va a salir 5 años después. Pero que lo van a condenar, pues está clarísimo. Ahí no hay duda. Ustedes me dirán, no, ¿qué les ha puesto que lo condenan? Con prueba indiciaria, pero lo van a condenar. Porque van a decir, podemos presumir que recibió. A mí me enseñaron que en el derecho penal tú juzgabas con certeza, no con presunción. Pero en fin, pero lo van a condenar. Y en vez de quedarse tranquilos con eso, ¿no? Las fuerzas políticas dicen, no, al Uriancho. Tenemos que sacarlo de juego a como dé lugar. Esto ha generado también preocupación. El secretario general del partido le dijo a RPP, el señor Figueredo, que temen por su vida. También lo ha dicho su hermano, Mario Vizcarra, responsabilizando al gobierno y a las fuerzas políticas que están en el poder de cualquier daño a la salud que tenga Martín Vizcarra en Uriancho. Piensen ustedes en la cantidad de gente que fue detenida, capturada, procesada, sentenciada durante el régimen de Vizcarra. ¿Qué quieran hacerle daño? Pasa, ¿no? Por eso es que muchas veces un policía no va a una cárcel común, ni un juez, ¿no? A veces hay esa consideración. Pero en este caso no. Y yo creo que lo mandan al Urigancho también de todas maneras. ¿Sabes? El mensaje está claro, clarísimo. Y creo que Mario Vizcarra va a ser el candidato, no les queda otro. Ayer abrió una cuenta en TikTok y le dijo al público que él iba a dar cuenta de cómo estaba Martincito. Con lo cual, como ustedes comprenderán, a la campaña de Vizcarra le han hecho el favor de su vida. Y si algo le pasa en la cárcel, ya, Marte y Santo, canonización. es en la derecha peruana. Y parte de izquierda también. Más bruta no puede ser, qué horror. Pero en fin, así estamos. Y en este caso tienen, obviamente, una fiscalía que no quiere perder su caso, que es lógico, pero que no ha podido probar la entrega del dinero. No tienen una prueba de la entrega del dinero. Y una presión sobre el colegiado que no le queda más remedio que decir que sí. Lo mismo que ha pasado con Humala, exactamente igual. Todos sabemos que las donaciones de campaña antes del 2019 no constituyen delito. El señor está preso. Esperando una apelación que va a demorar un año, por lo menos. Nos sentenciaron en abril, estamos en agosto. Por lo menos un año. Porque lamentablemente en estos casos políticos sobre los jueces hay mucha presión. Y no la aguantan. Es complicado, es complicado. Y bueno, mientras esto sucede en el ámbito carcelario, que es donde se está moviendo la política peruana lamentablemente, alguien, algún candidato astuto, va a salir a decir, si me eligen a mí, yo indulto a Castillo, a Vizcarra, a Toledo no creo porque es un caso muy probado de corrupción, pero hasta Humala. Y de repente comienza a jalar votación. De repente. Mientras tanto, en el Congreso están en otra historia, ¿no? Con Vizcarra en Lurigancho ya se quedan más tranquilos y hay que discutir otros asuntos. Primer asunto. Si nos reeligen, porque todos estos señores se quieren reelegir, quieren ganar más. Más. Están haciendo un reglamento, ¿no es cierto?, para la nueva Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien. El reglamento incluye una remuneración adecuada que sea igual a la de un juez supremo. Actualmente, con beneficios, con bonos, con cerca de todo lo que recibe un juez supremo, podría llegar a 57.000 soles mensuales. Acá hay una vieja pregunta que tiene que regresar a la mesa. ¿Por cuánto contratarían a uno de estos personajes en el sector privado? ¿Cuánto le pagarían en el sector privado? Hay una forma de saberlo. ¿Cuánto ganaba antes de ser congresista? Habrán tres o cuatro, con mucha suerte, que ganaban más, que se perjudicaron siendo congresistas. Pero yo les aseguro que el 95% jamás soñó ganar 57.000 soles mensuales. Pero a eso se están dedicando. Ese es el debate en la Comisión de Constitución. Pero no solo eso. Ayer ya el Pleno aprobó reglas para ellos mismos, que es podemos hacer campaña como nos da la gana. El principio de neutralidad es para el resto del sector público, pero no para nosotros. ¿Ah? Miren la noticia, por favor. Los parlamentarios pueden realizar campaña política en semana de representación. Es decir, mientras tú les pagas su sueldo, ellos se dedican a hacer su reelección. Felices, ¿ah? ¿Eh? Ningún problema. El Jurado Nacional de Elecciones no los puede sancionar, ¿no? Con 82 votos a favor. Es decir, nunca tan. Nunca tanto entusiasmo, ¿no? Solo 23 en contra. Y el Congreso va a romper el principio de neutralidad electoral. ¿Qué cosa es el principio de neutralidad electoral? Para que todos ustedes sepan. Los candidatos, ¿no es cierto?, tienen que estar en igualdad de condiciones. Aquel que está en el poder tiene una ventaja, pues, porque utiliza, ¿no es cierto?, los medios que le dan el poder para hacer su campaña. Por lo tanto, la ley le dice no, la campaña es neutral para todos. Esos privilegios que tú tienes no los puedes usar en campaña. ¿Ok? Entonces no puedes usar los recursos del Estado, no puedes usar el personal de tu oficina para tu campaña, no puedes utilizar el carro que te pone el Estado para la campaña, no puedes usar los días en que estás trabajando para el Estado peruano, para tu campaña. Ya, eso se acabó. ¿Por qué? Porque son congresistas, pues. Y ellos hacen lo que les da la gana. Porque tienen los votos. porque nunca ha habido un consenso tan grande en el Congreso para violar la ley a su favor y para hacer leyes a su favor. Esta es una contienda electoral muy desigual, donde los que están fuera del Congreso no tienen nada, incluyendo financiamiento público directo, que sí tienen los que están dentro del Congreso, incluyendo eso, porque los partidos que sacaron bancada, no importa el tamaño que tengan, tienen financiamiento público directo todos los semestres. Eso se los aprobó PPK y después se los mantuvo Vizcarra, por si acaso. Por si acaso. Sí, a PPK también habría que indultarlo. Claro, para indultar tienes que tener sentencia, ¿no? Es verdad. Pero digamos que el próximo año habrá sentencia contra Castillo, contra Vizcarra, contra Humalayay. A estas alturas les digo, ¿eh? Candidato que sale y dice yo indulto a todos menos a Toledo porque ese sí que es reculpable, tal vez un indulto humanitario, pues si está con cáncer y se está muriendo para que vaya a morir a su casa. Y se acaba la historia. Increíble. Ojo, no son casos de graves violaciones a derechos humanos, ¿eh? Eso los tiene Dina y los tenía Fujimori. Ni Toledo, ni Humala, ni Vizcarra, ni Castillo tienen denuncias por graves violaciones a los derechos humanos. Esa es otra historia. Eso no se puede indultar, no se puede amnistiar. Eso es Fujimori y Dina. Gran diferencia, gran diferencia. Muy bien. Vamos a la pausa y rezamos con Lima a la deriva.
¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada tres. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana.
Muy bien, Lima a la deriva es una frase que me estoy robando de Carlos Brus, como veremos, ya lanzado candidato, precandidato a la Municipalidad de Lima. ¿Y por qué a la deriva? Porque Lima está sufriendo una serie de problemas que no se están resolviendo para los limeños. El primer problema, y el más grave, es la inseguridad ciudadana. Y lo padecemos todos los días. Y hablamos de esto todo el tiempo. Hoy día no es un día tan trágico, solo hay 5 asesinatos, nada más. La República los publica todos los días. Todos los días, es una campaña que ya tiene bastante tiempo. Todos los días sabemos cuánta gente mataron el día anterior. 5 asesinatos más. Ayer. Y frente a esto, sí, el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad, por supuesto. Y la Municipalidad de Lima, otra. Y las municipalidades distritales, otra. Que tienen que coordinar para poder vencer a la criminalidad. Por supuesto, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE. Todos tienen una responsabilidad en una mesa que tiene varias patas. Pero, como no hacen nada en la Municipalidad de Lima, ayer en la madrugada, no esta, sino la de ayer, a las 3 de la mañana, que es la hora en la que López Aliaga suele mandar sus comunicados, salió esto, por favor. Miren las exigencias. Juicio sumario por flagrancia. Bueno, esto no conocen el Código Penal. Cuando tú estás en flagrancia y te allanas, no se llama juicio sumario. Juicio sumario suena a dictadura militar, ¿ok? Hay un juicio muy rápido, muy rápido. En flagrancia hay la posibilidad hoy en el Código Procesal Penal de que una persona llegue y dijo, sí, sí, señor juez, fui yo, no hay nada que hacer, perfecto. Y te ponen por debajo el mínimo legal, ojo, ¿eh?, por si acaso. O sea, quieren darle facilidades al preso. Muy bien. Número dos, por favor, pon. Retiro al embajador de cubano. ¿Por qué? Bueno, este es el nivel de análisis de inseguridad que hay en la Municipalidad de Lima. Hay un mito que ya tiene como 5 años, desde que llegó Castillo al poder, que el gallo Zamora controla todo en el Perú. Nadie ha visto al gallo Zamora. Y que el coco comunista iba a tomar el poder. Hay dos o tres iluminados que se lo creen, nunca faltan, ¿no? Y venden charlas de seguridad a empresas contándoles el cuentito, pero podría haber otro embajador cubano. Y hacer lo que ya es, hace este exactamente igual, sin que eso tenga injerencia en los problemas de seguridad ciudadana, extorsiones, secuestros, etcétera, que tenemos en el Perú. Siguiente, por favor. Pues es la número dos, ¿eh? La número dos, retiro al embajador. Repotenciación de la PNP. ¿Cuál es la repotenciación? Comprarle chalecos y armamento a efectivos policiales. Eso es parte del presupuesto del Ministerio del Interior. Y lo tiene que hacer el Ministerio del Interior. Para eso pagamos impuestos. Y efectivamente, es una policía que está muy desarmada frente al crimen. Por supuesto. Por supuesto. Pero ese es el problema número tres. Esas son las prioridades de la Municipalidad de Lima. Siguiente, por favor. Hasta ahora, nada de lo que le toca hacer a la Municipalidad de Lima, dicho sea de paso. Combate contra la extorsión. Masificación del sistema 01610-00010. Así no lo vas a combatir. Inversión en tecnología e inteligencia policial. Todos queremos inteligencia policial, por supuesto. Pero de nuevo, ¿esto le toca hacer a la Municipalidad de Lima? ¿Estas son las tareas de la Municipalidad de Lima? Asignación de motocicletas. Por Dios. Necesaria mayor cantidad de policías pilotos. Claro, no han encontrado serenazgo pilotos, pues para la cantidad de motos que importaron, que nunca fueron 10.000, nunca fueron 10.000, nunca fueron de manera inmediata, fueron carísimas y no todos los serenazgos tienen pilotos para las benditas motos, ni forma de mantenerlas. Más grave todavía. ¿Qué más, por favor? Estas son las prioridades en la Municipalidad de Lima. Penal de Ica. ¿Por qué? Porque sí. Para meter 3.000 internos. ¿Qué tiene que ver la Municipalidad de Lima? ¿Qué tiene que ver la Municipalidad de Lima con un penal en Ica? ¿Ok? Porque está inconcluso. Y de ahí viene la buenísima, ¿no? La que ya, con esta, con las 7, nos salvamos. Con esto cae la extorsión. Retiro de la Corte Interamericana. Por estar ideologizada. Estas son las cosas que este hombre, Rafael López Aliaga, escribe a las 3 de la mañana. Envío de criminales a alto riesgo al Salvador. ¿Qué? Envío temporal de 20 criminales de alto riesgo hasta la adecuación de la cárcel de extrema seguridad en el Perú. Ya, esto es un, de verdad, disparate. Porque hay que pagar al Salvador. El Salvador tiene una cárcel que es una especie de hotel de delincuentes. Y los hoteles cuestan, pues. Y hay que pagar por cada uno. El único que lo ha hecho con muy pocos venezolanos es Trump. No con los nacionales de Estados Unidos. No puede hacerlo. Hay 800 leyes que se lo prohíben. Lo ha hecho deportando extranjeros a Venezuela. No a Venezuela, perdón, a El Salvador. Y algunos no son delincuentes. Es lo más grave todavía. Siguiente, por favor. Ay, Dios mío. Penal de Chayapalca. Esa les encanta. Penal de Chayapalca. Ampliar la capacidad. Miren, el penal de Chayapalca tiene un problemita, ¿ya? Es caro de mantener. Ese es el problema. Construir a 4.000 metros de altura penales de extrema seguridad es mucho más caro que construirlos a nivel del mar. Cuando la gente dice, no, hay que abrir el CEPA. Es carísimo. Hay que abrir el frontón. Es carísimo. No hay ni agua. Hay que llevar todo. Siguiente, por favor. y promulgación de la ley de terrorismo urbano. Claro, le dices a todo el mundo terrorista, entonces su vida no vale nada y le puedes disparar a matar. Esas son las grandes ideas del alcalde. ¿No nos puede hablar del serenazgo para el cercado de Lima? Nos podría hablar de eso, ¿no? Han asesinado el otro día una persona en la Plaza San Martín. Nos podría hablar de sus tareas en materia de seguridad. Sus tareas. Ninguna de esa lista es tarea de la Municipalidad de Lima. Y claro, le han dicho, no, que tienes que proyectar imagen presidencial. ¿Por qué no empieza por Lima? Si no puede cuidar el cercado de Lima, ¿va a poder cuidar todo el Perú con estas grandes ideas que son más o menos disparatadas todas? Hoy hay un paro, por si acaso. Hoy hay un paro. El paro, ¿ok? Están casi todos, las líneas más grandes, los chinos, San Conelos y el Rápido van a operar con normalidad y están operando con normalidad. Ha sido, a ver, en las primeras horas de la mañana, más sentida, ¿no es cierto?, la disminución de la oferta de movilidad. No es que no haya, hay, pero menos. Se ha sentido, pero menos. Acá todos han venido a trabajar en taxi pagado por la empresa porque si no, no llegaba. Y yo no salía al aire. Entonces, ha habido, sí, ¿no?, una preocupación, si quieren, por encontrar movilidad esta mañana. Varias universidades han cerrado, se han ido a la virtualidad, varias empresas se han ido a la virtualidad, eso baja la demanda, ¿ok? Y con lo que está ahorita en la calle hay normalidad. Muchos me dicen, es un paro tranquilo, obviamente, es un paro que pide, ¿qué pide? Que no maten a los choferes que están siendo extorsionados. Y aquellas líneas que funcionan con normalidad es porque están pagando la extorsión. Así de simple. O sea, hay un grupo de gente que ha dicho, bueno, nos acomodamos, pues ya qué hacemos. Y obviamente el costo de la extorsión se traslada ¿a dónde? Al pasaje. ¿A dónde se va a trasladar? Entonces lo que tenemos en este momento es un sistema de AMPA que domina el transporte de pasajeros en la ciudad de Lima, encareciendo el costo del pasaje, porque le estamos pagando a los delincuentes. Regular el transporte de pasajeros es misión de la ATU y ahí tiene asiento la Municipalidad de Lima y la del Callao. Esa sí es su tarea. Y el caos del transporte que tenemos no se va a solucionar gritando llévenselos a Chayapalca. Así no se va a solucionar. Ni expulsando al embajador de Cuba. 2 centímetros de seso, por Dios. Muy bien, ayer el señor alcalde de Lima y el alcalde de Miraflores decidieron inaugurar por fin el monstruo de Armendáriz. Esa cosa celeste gigantesca que han puesto, que parece, como me decía un vecino mío, un fluorescente que han tirado sobre la quebrada de Armendáriz, que no deja dormir a los que viven entre Barranco y Miraflores mirando al mar. Antes miraban al mar, ahora tienen un fluorescente que les da en el ojo, en el ojo. Los únicos que van a ganar ahí son los vendedores de blackout para que la gente pueda dormir. Es una cosa impresionante lo que han hecho. Y bueno, ¿qué pasó? A ver, vamos a mirar, por favor. Bueno, eso es lo que le han dicho los vecinos. Alcaldes, escuchen, luces tóxicas, gestión oscura. Esa es la lucecita que ha puesto Parque Bicentenario. Miren las luces. Así quieren que la gente duerma. Primero, han torturado al barrio durante casi un año. Por meses, una grúa parada, obstaculizando toda la quebrada de Armendáriz. ¿Ok? Por supuesto, el contrato mal hecho, el contratista se fue, ganó por un centavo, más oscura la gestión, como dicen los vecinos. Y luego, ayer, enrejaron todo para que los vecinos no vayan. De verdad, hasta con perros, ¿ok? Entonces la gente se paró al lado de Barranco, al lado de Miraflores, y le armaron su cacerolazo al alcalde de Lima mientras él hablaba. Tenemos imágenes que nos han hecho llegar por la red social X.
Y yo pasamos muchas horas se sigue de noche trabajando en parte del gobierno municipal. Incluimos un esfuerzo, que puede ser incluido, es una entrega más de esa oferta cultural, porque también es un nivel de calidad. Nivel de calidad a prueba de falta de calidad, y tenemos que
no tienen vergüenza, está pintado de celeste, que es el color de Porky. Es parte de su campaña. Es parte de su campaña con nuestra plata. ¿Ah? Y cuando le preguntaron al alcalde, dijo, bueno, a mí me gusta el celeste, yo soy marianista. Marianista. Me gusta el celeste. Yo nunca usaba el amarillo. A mí me gusta el celeste. ¿Por qué lo hubiera pintado otro color? Es un acto de propaganda política para un partido particular. Es un descaro. Es un descaro. Y no les importa. No les importa reventarle la vida a los vecinos, porque los vecinos de Miraflores y de Barranco no les importan. Lo que les importa es ganar el voto nacional para las elecciones del próximo año. Y claro, como Porky tiene 18% en el AB, que es el que vive en San Isidro, Miraflores, Barranco, está encantado. Está dichoso con el puentecito. Miren, lo que está pasando en Miraflores es insoportable para los miraflorinos. Todos los sábados, a las 5 de la tarde, un grupo de miraflorinos se para en el Parque Kennedy, delante del que fuera el local principal de la municipalidad, al lado de la iglesia de los Padres Vicentinos, la iglesia del parque, de 5 a 6. Cada semana hay más gente. Y el alcalde no escucha a nadie. Y ha dicho el alcalde que los vecinos de Miraflores son silenciosos. Así ha dicho. Y claro, cuando hay una turba mandada por su partido a la puerta de mi casa con megáfonos y parlante, ahí sí no los multa. Ahí sí no pasa nada. Eso es lo que estamos sufriendo en Miraflores y que están sufriendo otros distritos que tienen alcaldes de Renovación Popular, porque están obligados a poner panelería. Ustedes las han visto en todos los distritos de Lima donde está Renovación Popular. Paneles con la cara de Porky. Por todos los distritos de Lima donde hay alcaldes de Renovación. Y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hace? Nada. Nada. Oiga, y la neutralidad electoral, cero. Acá no pasa nada. Bueno, vienen los trenes, ¿ah? Sí, viene el tren. Corran a tomarlos. Este sábado llega el segundo lote de trenes, pero se va directo al depósito, pues. Porque creo que ya no tienen cara para volver a hacer el festival que hicieron la vez pasada. Todos sabemos que esos trenes se van a quedar en un depósito per secula seculorum. ¿Por qué? Porque no hay expediente técnico, no hay nada, es un engaño, es un engaño. Todos queremos un tren rápido a Chosica, me encantaría, llegar a Chosica demora 2 horas. Y con lo que ha hecho Porky, en Ñaña, ni les quiero contar. Voy mucho a Chosica, para desgracia de Porky, veo su obra. Yo digo, los que lo aprueban son los que no usan sus obras, ¿no? Simple y llanamente no ha puesto ningún sistema de regulación en el tráfico. De una ampliación de la Ramiro Prealé, que es un parche de algo que ya estaba, y para doblar en Ñaña te quedas ahí hasta que buenamente aparezca un serenazgo local, un policía se apiada de nosotros. Se arma, simplemente todo el mundo trata de pasar y ahí se quedan. Y atrás kilómetros de carros. Esa es su gran obra. Porque los expedientes técnicos son terroristas. Son de caviar en los expedientes técnicos. Yo hago como me da la gana, me tiro la plata como sea. Paso el tractor sobre propiedad privada. No respeto contratos, pero hago la obra. Dios mío. En todo esto, ayer Carlos Bruce apareció y ha dado una entrevista en RPP señalando esto. Lima es una ciudad a la deriva. Carlos Bruce es alcalde de Surco, va a postular por Somos Perú y ha tomado ya la decisión de postular por Lima. ¿ok? Va a la alcaldía de Lima, tiene una buena gestión en Surco y ha tenido un encontronazo, hay que decirlo, cuando López Aliaga le pasó el tractor por encima en la prolongación de la vía expresa sur, cuando no había ninguna necesidad de hacerlo. Para hacer las dos pistitas laterales y aplanar en el centro, ha podido dejar perfectamente los juegos infantiles en el centro hasta que finalmente se haga la vía expresa sur. Porque eso que ha inaugurado no es una vía expresa, pues. Las vías expresas, las autopistas, no tienen semáforos. Claro, como los expedientes técnicos son terroristas, él no sabe eso. Pero había que explicarle que una vía expresa no tiene semáforos. Por eso va en trinchera y los cruces son por arriba o por abajo. O hay salida, o hay orejas, o hay bypasses, o hay viaductos. Pero no tienen semáforos. Lo de Ñaña es un semáforo. Y no es el único. La Ramiro Pralé tiene varios semáforos. Y como van las cosas, tendrá tantos semáforos como los que tiene la carretera central. Gran solución al transporte público. Pausa. Les recuerdo algo, por favor. Denle like a este programa. Por lo menos nos podemos compartir nuestro sufrimiento, pero denle like a este programa. Sigo en mi apuesta con mi productora. El otro día le dije que yo iba a sacar no sé cuántos miles de likes, por lejos, ¿eh? Ustedes me ayudaron. Y también, por supuesto, quiero que compartan este programa. Yo con el alcalde de Lima no tengo más trato que el de los improperios que me dedica. Me ha dicho asesina, terrorista, ladrona. No se pueden imaginar todos los adjetivos. Ahí están en el archivo para usarlos en la campaña, por supuesto. Me ha mandado su portátil, que trabaja también para Keiko Fujimori, para el Partido Aprista. Pero tal vez le llegue este programa y se apiade de los limeños y comience a hacer cosas por Lima y no por su campaña presidencial. Así que compartan el programa. Tal vez le llegue. Pausa y regresamos con todas sus preguntas. Como siempre les digo, contesto lo que sé. Lo que no sé, les voy a decir, no tengo idea. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos con las preguntas de ustedes. Preguntas del público. Hoy es jueves, martes y jueves hacemos este segmento. Lo vamos a seguir haciendo. Espero, de repente ya en campaña va a ser un poco difícil porque vamos a tener mucha presión de entrevistados que quieren postular, pero por ahora lo mantenemos. Así que vamos con las preguntas, por favor. Aldo Pacheco. Buenos días, doctora Rosa María. Muy buena su entrevista de ayer con el miembro del Tribunal Constitucional. Ha sido muy comentada, sí lo sé. Y siendo el Tribunal Constitucional el máximo organismo constitucional, ¿se puede revertir si sus inescrupulosos, debe ser, y digitados fallos? Un fallo corrige otro fallo. Una ley corrige otra ley. No hay ningún problema. A veces sí, cuando un tribunal de tan alta investidura se aleja de un precedente, tiene que fundamentar. Y tiene que fundamentar muy bien. Yo creo que fundamento para alejarse de los precedentes que han generado va a haber insuficiente. Acá, ayer, como ustedes han podido ver, los que sí saben de derecho habrán podido notar que hay elementos muy básicos que están distorsionados en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero elementos de verdad, o sea, nosotros en el Perú no tenemos impeachment. O sea, eso es elemental. No, en fin, y otras cosas más. Sí, sí se puede. No se preocupe, que se puede. Siguiente, por favor. Martín Laya Neira, y usted con 5 soles, ¿ah? Cambian de penal a Vizcarra para que no converse con Castillo y Ollanta, seguramente, ¿no? Y unan fuerzas. Recién se dieron cuenta del error al ponernos juntos. Puede ser, ¿no? Miren, Son casos diferentes, pero sí tienen cosas en común. Ni Castillo, ni Ollanta, ni Vizcarra están ahí por violaciones a derechos humanos. El único que estuvo ahí por violaciones a derechos humanos, Grupo Colina y todo lo demás, Fujimori. Ni siquiera Toledo. Toledo está ahí por corrupto. Dina Boluarte, si entra ahí, va a entrar por violaciones a derechos humanos. De ahí no hay amnistía que valga. No hay. Merino, igual. Tiene dos muertos. Quiere ser cabeza de lista al Senado para, obviamente, obtener impunidad. Cabeza de lista de Acción Popular, para que tengan en consideración al Partido Acción Popular en las próximas elecciones. Entonces, claro, es posible que un candidato, ya Vizcarra lo había dicho respecto de Castillo, Vizcarra, ustedes me eligen presidente y yo lo indulto. Gran estrategia política, porque Castillo sí tiene un bolsón de votos. El voto de la pena, el voto de la compasión, lo que ustedes quieran, pero sí tiene. El voto de la rabia, ¿no es cierto? Porque él me quitaron mi voto, ¿no? Pero sí tiene un bolsón de votos, y Vizcarra también. Humala no. Humala no pudo llegar muy lejos. Fíjense ustedes que Otárola postuló como vicepresidente de Humala el 2021. Contra Dina. Todo el mundo olvida ese pequeño detalle. Porque al final, miren, más o menos que son los mismos, ¿no? Solo que se cambian de color, de camiseta, pero todo circulan más o menos por ahí. Entonces, que Ollanta, Castillo y Vizcarra unan fuerzas para ser apoyados por un candidato que dice que los va a indultar por sus sentencias, una vez sentenciados todos, puede ser interesante. Fiorella Molinelli el otro día me lo dijo, yo quiero la votación de Vizcarra. Puede ser interesante y poco interesante para los que están afuera, ¿no? Siguiente, por favor. Edilberto Quispe pregunta, ¿por qué el INPE anuló la resolución que ordenaba recluir a Martín Vizcarra en Barbadillo? ¿Fue por presión del gobierno? Miren, yo me remito a los hechos, ¿ok? ¿Por qué el INPE dice lo que dice? Porque hay una directiva de clasificación de reos. Muy bien. Y dependiendo de varios factores, te dan un puntaje. Y ese puntaje te asigna a varios penales. ¿Ok? Entonces dicen que con el puntaje que tiene Vizcarra le corresponde el Urigancho. Lo que no dicen es que en esa directiva no está la base naval del Callao y no está Barbadillo. Entonces, si no le corresponde a Vizcarra, no le corresponde a nadie, porque Barbadillo no está. Es un poco absurdo, ¿verdad? Fue por presión del gobierno. El INPE es el gobierno. Es una institución del Poder Ejecutivo. Por si acaso. Si no se han enterado. Así que yo tengo la sospecha, amparándome en los hechos, que aquí hay un tufillo de arbitrariedad, ¿no? Por ponerlo menos. Siguiente, por favor. Lo cambian de penal para silenciarlo más fácil. Bueno, si algo le pasa en Lurigancho, ¿cuál va a ser la respuesta oficial? Esas cosas pasan en los penales. Lurigancho es uno de los penales más peligrosos del mundo, pero es uno de los más organizados, ¿eh? Ojo, es un penal súper organizado. Entonces, sí, supongamos que le pase algo. Dios no lo quiera, pero le pasa algo. ¿Qué nos van a decir? Esas cosas pasan en las cárceles. Si le pasa algo a Martín Vizcarra, supongamos que lo asesinan en la cárcel, pongámonos en el extremo. ¿Cuál va a ser la respuesta popular frente a eso? ¿La apatía? ¿La indiferencia? ¿Sí? ¿Murió el lagarto? ¿Vamos a celebrar? ¿Eso creen? Tengo mis dudas. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, ¿qué organismo decide cuál es el sueldo que debería ganar un congresista? No me va a creer. ¡El propio Congreso! Teniendo en cuenta que la valla es tan baja, ser peruano y tener mayoría de edad. La Constitución establece que el Congreso aprueba su propio presupuesto. Siempre, hay que decirlo, ha habido crítica, sí, pero digamos, hace 20 o 30 años no era un tema el sueldo de un congresista. Hace 20 o 30 años, yo le diría, en los 90, ¿sabes? Con Fujimori, el sueldo de un congresista era como $2,000. Eso era lo que era. O sea, el equivalente a 7,000 soles, 8,000 soles. Se consideraba digno, ¿no? Digno, decoroso. Hace 20 o 30 años. Y la excusa que dio Fujimori para dar el golpe en el 92 era que el Congreso de dos cámaras era muy caro, ¿ah? Es una locura. Esto es, el cielo es el límite. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a Dina la mandan a Santa Mónica? Supongo que sí. No, es que son delitos cometidos durante su mandato. No todos, ¿ah? Los dinámicos de Encerto es anterior, Krupa Purima que es anterior. Pero sí, supongo que sí. Alguno de ustedes dirá, pero a Keiko la mandaron a Santa Mónica. Sí, pues que no había otro. Ella no era presidenta del Perú. Su papá era el presidente del Perú y estaba en Barbadillo. ¿A dónde le iban a mandar? Las mujeres delinquen muchísimo menos que los hombres, por eso en Lima solo tenemos dos penales de mujeres, Santa Mónica y Virgen de Fátima, que es un anexo de Santa Mónica. Siguiente, por favor. Alan G., buenos días, doctora. ¿El antejuicio de Merino termina en septiembre? Si es así, ¿ya se le podría investigar o procesar? Sí. Hay una discusión, ¿no? Él dice que no, porque como ha sido congresista, le alcanza hasta julio del próximo año. Es una lectura. Pero los actos que él realizó no los realizó como congresista, los realizó como presidente. Ojo. Y obviamente yo presumo que las familias van a hacer todo lo posible para que sea llevado a la justicia y sea sometido a un proceso por ordenar disparar contra población civil. La justicia que tarda no es justicia, siempre se dice, ¿no? Pero cuando la justicia llega, llega. Por eso es que este señor está desesperado por ser cabeza de lista al Senado para que salga sí o sí por Acción Popular. Ahí se está comprando el boletito para la impunidad por 5 años más. Y vaya que lo ha protegido este Congreso, así que tiene protección, ¿eh? Vaya que tiene protección. Le han archivado todo en este Congreso, todo. No solo eso, lo han homenajeado en este Congreso. Homenaje. Entonces, que lo pongan de cabeza de lista y el pueblo decidirá si premia o castiga Acción Popular con Merino a la cabeza. Siguiente, por favor. Jan Sánchez. Buenos días, doctora. ¿Se puede hacer algo para que las redes sociales de la Municipalidad de Lima dejen de lanzar tantos comunicados pro campaña política de Porky? El Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene que intervenir. ¿Va a intervenir este Jurado Nacional de Elecciones? No. ¿Ustedes lo han visto intervenir? No. No. Estamos viendo un proceso electoral bastante complicado, ¿eh? Donde ayer el Congreso ha aprobado que para ellos no rige el principio de neutralidad. O sea, eso es lo que han aprobado ayer. Ahí está el partido también de López Aliaga, por si acaso. Para ellos no rige ninguna neutralidad electoral. Lo vamos a ver, está en la sopa con nuestros recursos. O sea, les vamos a facilitar su campaña con nuestros impuestos. Siguiente, por favor. Miguel, buenos días, doctora Rosa María. Ayer escuché al magistrado Gutiérrez Tixe hablar de interpretación de la Constitución. ¿No deberíamos tener una lectura y comprensión plana y clara? Mire, hay artículos que son muy fáciles de entender. Dicen lo que dicen. ¿Ok? Ahí la interpretación no debería ser muy compleja, ¿no? Dice lo que dice. Cuando tú llegas a la conclusión de que la Constitución dice lo que no dice, no la estás interpretando, la estás modificando. Y ese es el problema con este Tribunal Constitucional. Si la Constitución dice, el Congreso, el congresista, no tiene iniciativa de gasto. Facilito, ¿no? ¿No? Usted no ha ido a una facultad de derecho. El congresista no tiene iniciativa de gasto, no puede proponer ningún gasto. Ningún gasto. Aquí, ahora, mañana, pasado y traspasado. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, no puede generar gasto. Y el Tribunal Constitucional saca una resolución diciendo que sí. No para este ejercicio, sino para el siguiente. ¿Cuál es la interpretación? La presidenta de la República tiene que encargar su despacho. No hay a quien encargárselo. No importa. Oiga, la Constitución dice, la presidenta encarga el despacho. Mañana pueden cambiar la Constitución, cámbienla. Pero si no lo haces bajo el procedimiento que establece la Constitución, no estás interpretando, no es una ley de desarrollo constitucional. El presidente puede disolver el Congreso si el Congreso le rechaza dos cuestiones de confianza. Ah, vamos a hacer una ley de desarrollo constitucional para que el Congreso no se disuelva nunca. Esa no es una ley de desarrollo constitucional. ¿Por qué no se disuelve nunca? Porque para que haya cuestión de confianza, la mesa directiva, ni siquiera el Congreso, los cuatro miembros de la mesa directiva tienen que decir sí. Esta es una cuestión de confianza. Si dicen que no, no hay cuestión de confianza. ¿Ustedes pueden creer eso? Ya, eso es aprobado por este Congreso y validado por este TC. Esa es la verdad. Eso es lo que le decía ayer al magistrado, con todo respeto. Eso es lo que han hecho. Entonces, ahí no hay una interpretación. Hay aspectos que sí tienen vacíos muy grandes. Muy grandes. No están claros. Necesitan afinarse, sí. Pero otros que no. El tema de la investigación y la acusación sí puede ser un claroscuro. Porque hay supuestos. ¿Qué pasa con los delitos que cometió el presidente antes de ser presidente? ¿Qué cosa es un delito cometido en el ejercicio de la función? ¿Cualquier delito o solo los que tienen que ver con las facultades que tiene el presidente para gobernar? Etcétera, etcétera. Pero la pregunta central en el tema de la competencial es esta, que la hice ayer y creo que eso no le gustó al magistrado y la entrevista se puso un poquito hostil por su parte, ¿no? A ver, si yo tengo una competencia y me la menoscaban, yo puedo ir al Tribunal Constitucional y decir, señor, yo soy un magistrado, no me permiten juzgar. Yo soy un legislador, no me permiten legislar. Yo soy la presidenta de la República, no me permiten gobernar. ¿Ok? Mi competencia ha sido menoscabada. Dígale al otro poder que me permita ejercer mi competencia. ¿Ok? ¿Qué competencia de Dina Boluarte ha sido menoscabada por una investigación judicial? Dirigir la política de gobierno. ¿Eso es lo que es el tribunal? Ah, no ha podido. No, porque hay que... O sea, a ver, lo central en la competencial no está aprobado. Lo central. Y se han ido por si se le puede investigar, no se le puede investigar. No, no, no. La pregunta central de la competencial es ¿qué competencia ha sido menoscabada? Es una abstracción, me dijo el doctor. ¿No me puede poner un ejemplo de algún acto que no ha podido ejercer? Uno, un hito. La señora se va de viaje, se opera la cara, recibe relojes. Un hito, un acto que le haya impedido el Poder Judicial gobernar. Ninguno. Porque no hay. Miren, el derecho no es complicado, es absolutamente racional. Absolutamente racional, no es nada difícil. Que no los confundan, es facilísimo. Solo tienen que leer la Constitución, nada más. Siguiente, por favor. Hermes Caguana pregunta a doctora Palacios, si el 95% repudia al Congreso ¿Por qué considera usted que las organizaciones que conforman el Congreso tienen intención de voto más o menos importante? Lo que dicen todos los politólogos es por la recordación del nombre y la marca y el color. Ya es conocido, ¿ok? Tienen una buena recordación. Entonces, como cuando te dicen, no sé, ¿qué marcas de pasta de dientes usted usa? Y te van saliendo las que conoces. Está en top of mind, está en arriba en tu cerebro, lo primero que te sale. Pero no tienen intención de voto más o menos importante. Ese es el drama. Hace 30, 40 años un partido político que tenía menos de, no sé, menos de 20%, no jugaba. Un partido político con 6, 7% estaba en otros. Ahora no hay partido que pase de 9%, 8%. Son pigmeos. No tienen votaciones importantes. Porque el nivel de rechazo es alto. La única votación importante hoy en las encuestas es no voy a votar por ninguno, 50%. Ahí sí. Hay recordación, pero hay mala recordación. Siguiente, por favor. Aldo Rodríguez, doctora Rosa María Palacios. ¿Puede explicar con más detalle cómo es ese proceso por el cual los congresistas promueven una acción de inconstitucionalidad que ellos mismos la generan para luego ir al TC a brindarla? Ah, sí, esto es fascinante, ¿eh? Fascinante. A ver, los congresistas no tienen los votos para hacer una reforma constitucional porque necesitan en este Congreso 87 votos en dos legislaturas, ¿ok? Entonces hacen una ley inconstitucional que la aprueban con mayoría simple. Ya está, 66 votos, tienen su ley, que es manifiestamente inconstitucional. Y luego ellos mismos se demandan, porque una acción de inconstitucionalidad la pueden interponer 30 congresistas, esos mismos 30 congresistas presentan una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Para que el Tribunal Constitucional les diga, sí, sí es constitucional. Usted me dice, ¿qué? ¿Es la forma en la que se ha estado reformando la Constitución en el Perú? Con este truquito. ¿Qué tal? Así se ha hecho con la cuestión de confianza, así se ha hecho con... En la cuestión de confianza fue el Ejecutivo el que planteó la acción de inconstitucionalidad, porque era una barbaridad. Pero en la SUNEDU hicieron eso. Ellos mismos se demandan. ¿Y por qué se demandan ellos mismos? Porque ya saben que el fallo les va a ser favorable a la aprobación de una ley inconstitucional. Porque este Tribunal Constitucional valida leyes inconstitucionales. Acepta la reforma de la Constitución por ley, que es una barbaridad. Y ahí está la cuestión de confianza para aprobarlo. Esa no es una ley de desarrollo constitucional. Esa es una ley de modificación de la Constitución en sus efectos. Así funciona, señores. ¿Qué les puedo decir? El próximo Congreso tiene una tarea importante respecto del Tribunal Constitucional, ¿no? Para todos está quedando claro. Por eso es que le decimos siempre al Ministerio Público, a las víctimas de las atrocidades que hace el Congreso, no vayan por la acción de inconstitucionalidad. No vayan por ese camino. Porque el TC valida lo que hace el Congreso. En términos generales, digamos al 90%. Siguiente, por favor. Ángela Pérez Núñez. Buenos días, doctora RMP. ¿Cómo los adultos jóvenes que recién vamos a votar este año nos podemos informar para votar bien? Miren, hay que tener estrategia. En esto hay que tener estrategia. Y la primera estrategia es sacar un tamiz, colar, ¿ya? O sea, ya, todos los que, por los que no voy a votar. Si yo creo, no sé, que Merino debería pasar por un proceso judicial, no puedo votar por Acción Popular, lo quieren meter al Congreso. ¿Se dan cuenta? Yo tengo la teoría de que todo lo que estamos sufriendo hoy en el Perú se debe principalmente a los partidos que están hoy en el Congreso. Por eso siempre uso el hashtag por estos no. Entonces usted ahí descarta 10. ¿Ok? De los 37 le quedan 27, que es un montón. Descarte a los que han estado alineados con el Congreso. Por ahí encontrará 3 o 4 que parecen satélites de otros que están hoy en el Congreso. Y así va descartando, pues. Primero, operación descarte. Con lo que le queda, ahí comienza a mirar. Yo me atrevería a decirles que por favor no voten para congresista, sea diputado o senador, por alguien que no sabe hacer leyes. Que esa es su principal ocupación. Si no tiene la menor idea de cómo hacer una ley, si no sabe cuáles son las funciones del congresista y les ofrece un puente, una obra pública, una beca para sus hijos, ya, por eso no pueden votar. Porque no sabe de qué se trata. Y está comprando el voto de ustedes con un regalito que no les va a poder hacer. O no debería poderles hacer. Ahí nomás, ya usted se ha bajado media lista. Y luego, primero escoja el partido. Vea la trayectoria de estas personas. ¿Quiénes son? ¿A qué se han dedicado? ¿De dónde vienen? ¿Son nuevas en la política? Muy bien, pero ¿dónde han trabajado? ¿Qué han hecho antes? Y una vez que usted tenga eso más o menos claro, ya elige a los candidatos de ese partido, porque es ese partido el que gana, no esa persona. Es pesado y es complicado. Y tenemos poquísimo tiempo, porque lo hacen a propósito, con muy poco tiempo, para que no descubramos todo lo que deberíamos haber descubierto de las personas que están involucradas. Y siempre nos hacen lo mismo en todas las campañas. En todas las campañas, por eso es que entran al Congreso y resulta que tienen unos juicios espantosos y nadie sabía, porque los ocultan. Así es la cosa. Así que es una lucha bien dura. Obviamente vamos a tener fake news y vamos a tener deep fake, mucho deep fake, hay que estar muy alertas. El deep fake es una persona que está hablando como yo, con un mensaje que no es el que yo estoy dando en este momento. A mí me hacen deep fakes todos los días para vender cosas. Me inventan noticias. Eso viene con furor. Hay que estar muy atentos de que esto es una trampa creada por inteligencia artificial, por personas interesadas en hacer que ustedes se confundan. Porque contra eso vamos a luchar. Es una campaña durísima. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero antes de irnos, agradecerles a todos. No se olviden del like. Estoy en la pelea con mi productora, a ver cuántos likes saco. Creo que ustedes me van a ayudar hoy día también. Muy bien, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. ¿Pausaste tus estudios por trabajo o falta de tiempo? Es momento de escribir un nuevo comienzo con SUBE de la UCB. Retoma tu carrera, alcanza el ascenso que buscas y construye el futuro que tu esfuerzo merece. Cumple tu meta profesional en la UCB. Muy bien, eso es todo. No se olviden, momento de poner like, momento de compartir, momento de suscribirse a todas las redes sociales de La República. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.